Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana, donde mi vida quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin...
Hace dos días se cumplían 118 años del nacimiento de Miguel de Molina, a quien hoy va dirigida y dedicada, sí, la Torre de Arana de Raquel Moreno.
Sí, te quería aprovechar porque es un personaje que nos va a hacer pensar mucho en nosotros mismos. Lo primero, vamos a recordarlo con su propia voz, con la última entrevista que concedió, que fue a Carlos Herrera. La concede desde Argentina y nos dice esto.
Españoles y detrás de esta y detrás de...
Y yo en este momento me creo que estoy en mala.
Diles algo, quítate las gafas y diles algo, y mírales y diles algo.
Yo la verdad, estoy actuando en esta Argentina que tanto quiero y en esta casa, amiga, que nunca actué, pero que es mi casa, amiga. Hoy me siento en Málaga, me siento en Sevilla, me siento en Sanlúcar, con estos muchachos tan entusiastas, tan españoles, que vienen a traer un respiro de España para los que estamos aquí llorando, siempre llorando. ¿Qué puedo deciros? Que me iría con ellos volando. Yo no puedo. Estoy atado aquí a muchas cosas. Muchas cosas porque esto es una tierra muy grande. Y yo no las puedo abandonar.
Esto
así como
es muy fuerte.
Te rompe, ¿eh?
Es muy fuerte. Estamos hablando, para que cojamos conciencia, de junto a la Piqué, en su momento, la gran figura de la copla. Y así acaban Argentina llorando porque quiere volver aquí. ¿Qué ha pasado por en medio? Eso es lo que vamos a contar. Por fortuna, este testimonio lo recupera. El único que se acerca a Argentina a escuchar el testimonio de Miguel de Molina es Carlos Herrera, y nos quedó...
Un jovencito ahí, Carlos Herrera.
Sí, sí. Les recomiendo a la gente que busque esta entrevista, que está completa en YouTube, y lo único, que coja una caja de pañuelos y se prepare, porque estamos hablando de un andaluz que se ha de venir a Andalucía y no puede volver. ¿Qué ha pasado?
No puede, esa es la clave, ¿eh?
Claro,
que no puede volver.
Claro. Entonces, vamos a contar toda esta historia, pero vamos a empezar recordando la importancia de Miguel de Molina. Fue el hombre que nos conquistó con temas como este.
¡Bien, Málaga! Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané, bien paga, bien paga. Bien paga, fuiste mujer.
¿Quién no conoce esta copla? Es decir, Miguel Molina ha acompañado el ideario colectivo de Andalucía, de España, y a veces hemos olvidado su nombre. Este hombre nace en Málaga, vamos a recordar su origen, con un origen muy humilde, y él desde pequeño decide dejar la escuela para ayudar a su familia trabajando. Y coge distintos trabajos, y uno de ellos es chico de los recaos en una casa de prostitución. Y aquí, fíjate cómo es la historia, yo creo que Miguel de Molina estaba destinado a ser lo que era. Siendo el chico de los recaos, Pepa, la administradora, le lleva a su primera fiesta del Cante Hondo, una fiesta que organiza Manuel de Falla y Federico García Lorca. Y ahí él, poquito a poco, se va acercando a ese ambiente de los poetas, a ese ambiente de los que iban defendiendo el Cante Hondo en su momento, y escuchan la voz de, en aquel momento, este niño cantar, un prodigio. Entonces, poco a poco, él va entrando en este círculo, se hace amigo de Lorca, también de Rafael de León, y en un momento de la historia se da una escena que cambiará también la historia de la música española. Este hombre empieza a cantar en distintos, en pequeñas actuaciones, hace pequeñas actuaciones, y se encuentra un día con Lorca y con Rafael de León, comparten mesa, y compartiendo mesa, los dos poetas escriben con la intención de que lo cante Miguel de Molina. ¿Y qué escriben? Escriben esto.
apoyada en el quicio de la mansevía. Mira, va a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Fijaos la potencia que adquiere este, sí, este tema, sí, esta canción y este texto. Cuando sabes que está diseñado para que lo cante,
sí, y además Miguel de Molina, ¿no? Él ha dicho, apoyado en el quicio de la mansevía. ¿Quién era el chico de los recaos de una mansevía? Uh-huh. Pues Miguel de Molina. El verde aparece también como color recurrente en la poesía normalmente de Lorca, porque es el color de los gitanos, el color de Andalucía, pero también en el principio, la primera versión, habla de un amor homosexual. Uh-huh. Después se cambió la versión. ¿Por qué? Porque Miguel de Molina, junto también a Lorca, es decir, estaba en un ambiente también de homosexualidad, y Miguel de Molina, para colmo, fue un hombre que nunca la ocultó, en un momento que tampoco era cómodo, pero nunca, claro, era muy complicado, pero decidió no ocultarla en ningún momento. Entonces, Ojos Verdes está diseñada, pues, con un amor homosexual y con ese quicio en la mansevía para Miguel de Molina. Sin embargo, nosotros la tenemos asociada más, por ejemplo, a la Piquer.
A la Piquer.
Claro, y aquí llega también una historia curiosa que me gusta a mí recalcar, que aprendimos con Miguel de Molina. Miguel de Molina se va haciendo popular poco a poco, bailando sobre todo con un ropaje bastante peculiar, porque se pone volante, se pone una bata de cola siendo un hombre, es decir, va reclamando, y todo esto impresiona mucho en el teatro, y baila para Manuel de Falla. Se va haciendo popular, pero estalla la Guerra Civil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta copla, por ejemplo, en el bando republicano se hace popular cantar por Miguel de Molina, y en el bando nacional se hace popular cantar por la Piquer.
Por la Piquer.
Pero fijémonos la curiosidad, los dos bandos están cantando lo mismo. Y cuando le preguntan a Miguel de Molina, él defiende, normalmente usa la expresión, la autonomía del arte, porque dice que la copla es lo que une España, porque los dos bandos estaban cantando lo mismo, pero eligieron símbolos distintos.
Qué bueno.
Y se da una peculiaridad, es que la Piquer, siendo del bando nacional, y él, siendo del bando republicano, terminan cantando y compartiendo repertorio para distintos públicos. Por ejemplo, comparte también otra copla como esta.
Trinia, mi Trinia, la de la puerta real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, argo tu vía en venena.
La copla une España. Y ahí estamos con Miguel de Molina, porque resulta que estaban cantando ambos bandos lo mismo, pero eligiendo diferentes actores. Y él incluso, sabemos que la Piquer tenía un carácter un poquito difícil, él muchas veces halaga incluso a la Piquer por esto, porque él fue un defensor de la autonomía del arte. Aún así, él mantenía sus ideas republicanas y esto le metió en bastantes líos. Se convirtió aún así en uno de los artistas más populares, transgresores y tolerantes, porque toleraba también, por ejemplo, la posición de la Piquer, pero al mismo tiempo él iba con su transgresión por delante, con su bata de cola, con ese aspecto peculiar, y además también él defendió la poesía y fue uno de los primeros que se puso a cantar, a ponerle música a nuestros poetas, que hoy en día tenemos naturalizado gente que canta Lorca. Bueno, pues el amigo de Lorca, Miguel de Molina, fue uno de los primeros que le puso voz en temas como este.
Y las manos de mi cariño me están tejiendo una capa, y con agremán de alelíe y la esclavina de agua, la luna es un pozo, chico, la vida no vale nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza, lo que vale son tus brazos
cuando de noche me abraza.
Aquí ya la popularidad de él está mezclando teatro, poesía. Estamos hablando de un genio, pero se trunca la historia tras la Guerra Civil. Poco a poco, en 1939, la situación de Miguel de Molina se vuelve cada vez más complicada por su situación de homosexual, de republicano declarado. Él ha visto que ya han matado a Lorca, con lo cual se ve en una situación muy complicada. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que él empieza también, él decide no echar atrás, es decir, él no oculta su homosexualidad, él insiste en esto, y un día, al salir del teatro, por desgracia, le van a buscar unos policías y se lo llevan, le dicen que se lo van a llevar a la jefatura de la policía, pero en lugar de eso se lo llevan al Paseo de la Castellana y es torturado. Torturado, estamos hablando de que le arrancan el pelo a jirones, le rompen varios dientes, le desfiguran la cara y hasta que lo dan por muerto. Y eso le salva, porque como se queda desmayado en el suelo, le salva el que le dan por muerto y ahí se queda. Entonces él, en cierto momento, él en la entrevista lo cuenta, despierta y empieza a correr y un taxi le ayuda y lo devuelve al teatro. Entonces cuando el gobierno se entera de que sigue vivo, al final se cambia la estrategia y él va a tener que cumplir una prisión en su propia casa. Es decir, no lo van a llevar a la cárcel porque es muy popular, no se va a ejecutar porque ya estamos en el 39, pero directamente lo que pasa es que se le prohíbe trabajar y que se quede en su casa. Claro, esto estamos condenando a una persona que es un artista, pero fijémonos otra vez la lección de Miguel de Molina. Empieza a vivir recluido, no se reúne con gente, pero se hace muy amigo con las visitas del maestro Solano. Estamos hablando de un hombre, Juan Solano, que era un músico, que era alférez de la Falange. Es decir, de nuevo, el arte sobre todas las cosas. Él no estaba dispuesto a separarse en ese sentido, a pesar de lo que había pasado él. Se hace muy amigo de este hombre y este hombre, el alférez, otra lección, este alférez de la Falange quiere escribir coplas para que las cante Miguel de Molina, del otro bando. De nuevo vemos que la copla une. Pero fijémonos y le damos otra vez la vuelta a la historia, le dice Miguel de Molina, yo no puedo cantar, tengo prohibido trabajar, ve a la Piqué, que ella puede. Otra vez vemos esta lección de cómo se da la convivencia, es decir, Miguel no puede, pero recibe al de la Falange, el de la Falange que quiere con Miguel, y al final el otro que le manda también a la del bando nacional.
A la Piqué.
Claro, el arte por el arte y la copla une. Esto es lo que estamos viendo. Y efectivamente, este hombre le hace caso, se va a buscar ayuda a la Piqué y nos dejó joyas como esta.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte.
Pero está la jurado.
Sí, y esto tiene una explicación, lo he puesto queriendo. Y es porque Juan Solano, cuando va a buscar a la Piqué, como la Piqué tenía un carácter así un poquito raro.
Y era especialista.
Claro, no conecta con la Piqué, siendo del mismo bando. ¿Y con quién conecta? Con Rafael de León, que es del otro bando. O sea, esto cómo va. El arte por el arte y las conexiones humanas son otro mundo. Y entonces Rafael de León es el que le ayuda realmente, le mete en el mundo de la copla y ya empieza a surgir una joven, Rocío Jurado. Y claro, cuando Juan Solano escucha a Rocío Jurado, dice, ay, yo prefiero que lo mío lo cante esta mujer, ¿sabes? Que tiene más flamencura, porque démonos cuenta, Juan Solano también es el del Poro Pompero, es decir, tenía más flamencura escribiendo. Y entonces al final se decanta por escribirle grandes obras a la Jurado, pero entra a través de este saltar de unos a otros, y la Piqué, de hecho, esto aumenta el pique que posteriormente tiene la Piqué con la Jurado, porque la Piqué quería que Juan Solano le escribiera y Juan Solano decide irse con la Piqué. Pero volvemos
con
a Miguel.
Con la Jurado.
Eso, con la Jurado. Pero volvemos a Miguel de Molina, lo tenemos encerrado en su casa, no puede trabajar. ¿Qué pasa con él? Bueno, en cierto momento él recibe una oferta de trabajo de Argentina y aprovecha para irse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va a Argentina y el gobierno español pide que le extraditen, que lo devuelvan a España, aún así con la condena de no poder trabajar. Y Argentina se ve obligada a devolverlo. Y de nuevo se ve aquí encerrado y además se dedica ya a vender antigüedades, a vender algunos de sus trajes, porque este hombre tiene que comer.
Tiene que comer, claro.
Claro. Entonces, de nuevo él intenta escaparse yéndose a México. Cuaja, pero no del todo. Y finalmente, de nuevo, termina yéndose a Argentina y allí en Argentina ya triunfa, pero se queda con esa pena de que no puede. Cuando acaba ya el franquismo, cuando vuelve la democracia a España, por desgracia, ya él tiene ese miedo metido en el cuerpo, también esa pena metida en el cuerpo, se ha comprado una casa en Argentina, ha hecho su vida en Argentina, y cuando él dice no puedo volver, ya no es porque no pueda por el Estado, no puede por este trauma, esta situación vital, y porque dice, aquí tengo un público y a mí en España me da que me han olvidado. Y él se va, por desgracia, de 3 años después de la entrevista que hemos escuchado, se va con mucha pena. Yo creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar sobre la tolerancia de Miguel de Molina, sobre que la copla une y sobre todo, cuidemos a nuestros artistas, porque fue un trauma lo que hizo que no volviera. Tuvo miedo a que lo señalaran de nuevo. Cuidemos a nuestros artistas para que ninguno se vaya con esa pena.
Yo no tengo en el mundo más pena que no tener alas para poder volar y el no ser golondrina paloma que el cielo de España pudiera cruzar. Es mi pena más grande en la vía no ser un rayito de luna o de sol.
La pena y las dificultades de una condición que no estaban en el mejor, en la mejor época,
sí,
¿no?
Sí.
Que no era la mejor época en
Yo
España.
Yo creo que hoy en día hubiera sido Rosalía si hubiera quedado corta al lado de Miguel de Molina, porque era un transgresor y claro, no vino a su tiempo.
Miguel de Molina, en el 118 aniversario de su nacimiento, protagonista de La Torre de Arena de hoy, de Raquel Moreno. Enseguida, las grandes medolías de la música con el profesor Carmona.